Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No veis que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Oramos. Padre, Señor, nuestro deseo es que al exponernos a tu palabra, tú, Señor, hables a los corazones. Estamos conscientes de que por nosotros y en nosotros no hay la suficiencia para presentar tu palabra de una manera que impacte las vidas. Pero tú, Señor, eres poderoso. Y tu Santo Espíritu transforma los corazones al aplicar tu palabra. Y ese es nuestro ruego, que tú sazones cada palabra con sal, con tu gracia, para que sea de bendición, para que sea de edificación. Y por qué no, Señor, para salvación de cualquiera que nos escuche y que esté sin Cristo en este día. Padre, danos luz para que podamos llegar a todo el consejo tuyo. Y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pasaje que nosotros hemos leído es lo que es considerado por la mayoría de los estudiosos como el pasaje central o el pasaje más importante de la epístola de Santiago. Algunos lo han presentado como el corazón mismo de la carta. Y la razón es porque todo lo que Santiago dice en la carta, tanto lo que ha dicho como lo que dice después, tiene como base, como sustento, la enseñanza que él presenta en estos versículos. Y si queremos ponerlo así, él presenta aquí la base teológica, la base doctrinal sobre la que se sustenta toda la carta. ¿Y cuál es esa base teológica? Es sumamente sencilla. La enseñanza de estos versículos es sumamente clara. Él simplemente quiere que entendamos que la fe que salva siempre, en todos los casos y sin excepción alguna, se manifiesta en la vida de aquellos que la poseen por las obras. En otras palabras, que aquel que es salvo por la fe en Cristo va a vivir de una manera que evidencia que verdaderamente es salvo. Esa es la base, ese es el asunto central que él trata en estos versículos. Y si usted mira el pasaje anterior, el versículo número 13 específicamente, lo que estuvimos viendo la semana pasada, usted ve que hay una relación directa a lo que él estaba diciendo. Nosotros vimos en ese capítulo 2, desde el versículo 1 al 13, que él estaba hablando de la acepción de persona y cómo el hacer acepción de persona es incongruente, es incompatible con la fe cristiana. Él decía, no podemos decir que somos cristianos, que creemos en Cristo, si hacemos acepción de persona. Y nosotros vimos que él comenzó a dar una serie de argumentos allí, una serie de argumentos para probar cómo la acepción de persona es incompatible con la fe en Cristo. Pero el más poderoso, el más contundente, el más serio de todos los argumentos lo dio en el versículo 13, donde él nos dice claramente, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. En otras palabras, yo le expliqué cuando vimos eso, que lo que él está diciendo allí, que cuando tú eres una persona que de manera constante, práctica en tu vida, tú haces acepción de persona, tú estás mostrando que tú no tienes un corazón misericordioso y por lo tanto tú vas a ser juzgado sin misericordia. O en términos más sencillos, una vez más le está diciendo, el que hace acepción de persona va para el infierno. Eso es lo que le está diciendo, ¿eh? Sin darle mucha vuelta. El que hace acepción de personas de una manera continua en su vida es una persona que terminará recibiendo un juicio sin misericordia de parte de Dios. Y cuando usted es juzgado por Dios sin misericordia, usted recibe lo que merecen su pecado. ¿Qué es lo que merece su pecado? El infierno. Eso es lo que le está diciendo. Está condenado todo el que vive, el que practica la acepción de personas. Ahora, Santiago ha dicho algo sumamente serio. Sobre todo cuando usted considera que él se lo está diciendo ¿a quién? A una iglesia. Él está escribiendo a una iglesia o a varias iglesias. Él está diciendo eso a gente que profesan ser cristianos. Gente que se llaman cristianos. Y él está hablando a cristianos y le está diciendo, el que vive de esta manera, el que hace acepción de personas, va a terminar en el infierno. Y él está esperando una respuesta de parte de ellos. Él está esperando que alguien se va a levantar y le va a decir, espérese un momentito, Santiago. ¿Qué es lo que usted está diciendo? ¿Cómo que el que hace acepción de personas va a terminar en el infierno? Nosotros somos cristianos, nosotros creemos en Cristo y la salvación es por la fe. ¿Tú no sabías que la salvación es por la fe? ¿Por qué tú estás enseñando que el que no vive de esta manera va a terminar en el infierno? La salvación no tiene que ver con las obras. Se nos enseñó claro que lo que salva es la fe en Cristo. Y Santiago, que está esperando esa respuesta, precisamente si usted mira todo este pasaje del versículo 14 al 26, es una refutación a ese argumento. ¿A cuál argumento? Al de que al final lo que salve la fe, por lo tanto, yo puedo vivir como me dé mi gana. No importa, porque las obras no tienen que ver con salvación. Y él no quiere llevar a entender eso que le dije. Que al final, la verdadera fe, si tú verdaderamente eres creyente, si tú tienes la fe que salva, eso se va a ver en tu vida. Se va a manifestar por una forma de vida que es característica de los que tienen la fe genuina. Todavía más, él quiere enfatizar que toda fe que no se manifiesta por la manera como tú vives, es simple y sencillamente una fe muerta, una fe que no salva. De hecho, si usted mira versículo número 17, versículo 20 y versículo 26 del pasaje que nosotros hemos leído, me interesa que usted lo tenga en su Biblia, porque quiero que usted lo vea allí. Versículo 17, versículo 20 y versículo 26, él repite la misma frase, la fe sin obras es muerta, la fe sin obras es muerta en sí misma, la fe sin obras es muerta en sí misma, ese es todo su punto. Si tú dices que eres cristiano, pero tu vida no muestra ese andar cristiano, entonces tú no tienes la fe que salva, tú tienes una fe muerta, una fe que no salva a nadie. Y lo que él hace en ese pasaje, a partir del versículo 15, luego que él presenta su punto en el versículo 14, que aprovecha que tú digas, que tú digas que eres cristiano, si no tienes la vida de un cristiano, ¿podrá esa fe salvarle? Esa es la idea cuando dice, ¿podrá la fe? Literalmente en el original, esa fe que no se ve en tu vida práctica, ¿puede salvar? Obviamente la respuesta es no. Y a partir del versículo 15, él nos da una serie de argumentos para probarnos que una fe que no se evidencia en la manera como tú vives, no salva a nadie, no es la fe que salva. Ahora, esos argumentos son lo que nosotros vamos a estar viendo a partir, o lo vamos a ver la semana que viene. En el día de hoy, nosotros no vamos a hacer la exposición clásica que hacemos de los pasajes de la Biblia, sino que vamos a hacer algo diferente. Yo quiero que tomemos este pasaje y nosotros veamos o tratemos de empalmar lo que Santiago dice aquí con lo que nos dice la Biblia en otros pasajes de la Escritura, específicamente los escritos de Pablo. Porque yo no sé si usted estaba consciente de eso, pero este pasaje de Santiago no es solamente el más importante doctrinalmente, porque tiene la doctrina sobre la que se apoya toda la carta, sino que es el pasaje más controversial de la Epístola de Santiago. Este pasaje con mucha frecuencia es citado por aquellos que quieren probar o defender una salvación por obras, o una salvación que es una mezcla de fe más obras, creer en Cristo más vivir de cierta manera lo que salvan, y para apoyar eso, de una vez te dicen, ve a Santiago 2, y te citan Santiago 2, este es el pasaje favorito de los religiosos, ¿usted sabía eso? Pasaje favorito de los religiosos de Santiago 2, ellos te quieren probar con eso, que la Biblia enseña que la salvación es una suma, es una mezcla de fe más obras, pero además ese es el pasaje favorito de los enemigos del Evangelio. Es el pasaje favorito de los que te quieren probar que la Biblia tiene contradicción y por lo tanto no es la palabra de Dios. Te agarran una serie de versículos de Santiago, que él menciona allí, y te lo contrasta con otro versículo de Pablo, en las epístolas de Romanos, en las epístolas de Efesios, en las epístolas de los Gálatas, y te dicen, tú ves, mira la contradicción clara, la Biblia se contradice. Pero todavía más, ese pasaje, tan importante como es el que ha llevado aún a muchos buenos cristianos a desechar la epístola de Santiago, a decir que esa epístola no puede ser inspirada. Y entre ellos tenemos quizás el mayor representante de ese grupo por ser un hombre que se destacó en la fe cristiana a lo largo de la historia, el caso de Martín Lutero. Martín Lutero, que hizo una traducción de toda la Biblia, cuando llegó a Santiago II, le dio un zumbón al libro y dijo: eso es una epístola de paja, eso no sirve, eso contradice las epístolas de Pablo. Él terminó diciendo al final: tiene algunas cositas buenas allí, pero eso no puede ser considerado inspirado, porque a los ojos de él contradice la doctrina de la justificación por la fe, que es la doctrina cardinal del Evangelio de Jesucristo. Somos salvos, justificados delante de Dios por la fe en Cristo Jesús y no por la manera como vivimos. Así que Martín Lutero y muchos otros a lo largo de la historia han desechado la epístola de Santiago basado en ese pasaje. Y es por eso, mis hermanos, que yo no sé si, como le dije, si usted estaba consciente de esa controversia, de ese debate sobre la epístola de Santiago y específicamente este pasaje, pero yo sí sé que usted tiene una responsabilidad que dice la palabra de Dios, y es de presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Ustedes deben ser capaces de, si en algún momento alguien te cita Santiago 2 para decirte que la salvación depende de cómo tú vives, es fe más obras, o algún ateo te cita Santiago 2 para decirte que la Biblia tiene contradicciones, ustedes deben ser capaces de poder probar que no es así. Y mi misión como pastor aquí es capacitarlo para que usted pueda hacer eso. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Nosotros vamos a ver cómo nosotros podemos empalmar lo que Santiago dice aquí con lo que dice el apóstol Pablo en sus otras cartas. Y como les dije, lo que vamos a hacer hoy es un estudio bíblico. Vamos a estar viendo varios pasajes, contrastando varios pasajes, viendo la teología de uno y otro. Y básicamente nosotros vamos a responder dos preguntas hoy. La primera pregunta que vamos a responder es: ¿realmente se contradicen Santiago y Pablo? Eso es lo primero que vamos a responder. Y la segunda es: si en realidad no hay contradicción, ¿cómo podemos explicar la discrepancia que usted va a ver que definitivamente hay entre lo que cada uno está diciendo? Así que vamos a arrancar con la primera pregunta. Y déjeme hacérsela a usted, déjeme hacérsela al grupo. Vamos a ponerla de esta manera. Vamos a hacer esto un ching interactivo. ¿Quiénes creen que Santiago y Pablo no se contradicen? ¿Quiénes creen que Santiago y Pablo no se contradicen? Usted levanta su mano y dice: yo no creo que ellos se estén contradiciendo. Ahí déjeme la alta, que quiero ver más o menos cuánta gente tenemos. Ok. Hermano, aquí está como pensándolo. Bueno, ok. El problema de esto, mis hermanos, y yo quiero ver, por eso quería ver la mano, porque la quiero ver después que nosotros hagamos una serie de contrastes, de poner estos versículos en paralelo. Mire unos cuantos versículos de Santiago contrastados, el hermano se lo va a poner ahí en paralelo. Mire, por ejemplo, esto, Santiago 2:14, dice Santiago: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pero dice Pablo en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todavía ahí estamos bien, déjeme decirle. Mire este otro, Santiago 2:21. Santiago 2:21 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Mira lo que dice Pablo en Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y todavía más, mire el capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, y obviamente lo que él está implicando que no fue, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y ahí, hay contradicción. Agarré este, que este es el maduro ahora, mire esto. Santiago 2:24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y dice Pablo: concluimos, pues, exactamente lo que... Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y entonces, ¿quiénes creen que Santiago y Pablo se contradicen? Déjenme ver la mano ahora. Déjenme ver la mano, yo quiero ver la mano. ¿Quiénes creen que no se contradice todavía? Vamos a ver si siguen igual. Bien. Bueno, mire, el hermano ahorita no está convencido y ahora que le muestro las diferencias se convenció. La realidad, mis hermanos, que como les dije, no podemos negar que se ve cierta discrepancia entre lo que está diciendo. Ahora, al acercarnos a este conflicto, si queremos llamarle así, entre comillas, lo primero que nosotros tenemos que entender es que cualquier contradicción que nosotros podamos ver entre Santiago y Pablo es simplemente aparente, no es real. Si nosotros vemos esos versículos y los vemos como en conflicto uno con otro, nosotros tenemos que entender que eso es aparente y no real. Yo siempre les he dicho, cuando usted encuentra una contradicción en la Biblia, ¿dónde está la contradicción? ¿Todavía no se lo han aprendido? ¿Dónde que está? ¿Dónde que está Jairo? Tú me dices, ahí, mira, ahí. Cuando tú encuentras una contradicción en la Biblia, eres tú que no está analizando bien la cosa, no está entendiendo lo que estás diciendo. Pero la Biblia es clara y nos deja ver que definitivamente Santiago y Pablo estaban en un completo acuerdo en lo que tenía que ver con la doctrina. Y eso no solo por el simple hecho de que los dos fueron inspirados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no se contradice, sino porque definitivamente que tenemos evidencia bíblica de que ellos estaban de acuerdo en lo que creían. Y quiero que vaya conmigo unos cuantos pasajes. Si usted mira Gálatas, capítulo número 2, nosotros vemos, y eso lo vimos cuando estudiamos la Epístola a los Gálatas, que hubo un momento en el que Pablo, precisamente porque mucha gente de los judaizantes, de los falsos, comenzaron a decir eso, que Pablo y Santiago, y no solo Santiago, y los apóstoles de Jerusalén estaban enseñando cosas contrarias. Así que Pablo desciende a Jerusalén y se reúne en privado con los apóstoles allí y con Santiago, que estaba allí, para hablar y presentar cada uno su doctrina. Esto es lo que yo creo, esto es lo que yo enseño, esto es lo que Cristo me dio. Y nosotros vemos allí claramente que ellos estaban de acuerdo. Si usted mira conmigo, Gálatas capítulo número 2, desde el versículo 1, dice: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado, oiga, a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Salte al versículo número 6, porque él allí hace un paréntesis hablando otra cosa, y dice: pero los que tenían cierta reputación, ahí fue que nos quedamos en el versículo 3, pero los que tenían cierta reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de persona. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, él se sentó con ellos allá, vamos a hablar de teología, vamos a ver lo que ustedes enseñan, vamos a ver lo que yo enseño, y resultó que estaban en el mismo barco montado. Tenían la misma teología, ellos ni le dijeron nada nuevo, ni él a ellos. Seguimos leyendo, pero de versículo 7, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, ¿quiénes dice ahí que estaban en esa reunión? Jacobo, Cefas y Juan. ¿Usted sabe quién es ese Jacobo que está allí? Santiago. Yo sé, en el primer mensaje que vimos introductorio, yo le dije que el Santiago que escribe aquí es Sant Jacobo, eso es lo que es Santiago, Sant Iaco, en la manera como está escrito en el original, Santiago, San Jacobo, es ese Jacobo. Ya a este punto había muerto Jacobo el apóstol. Está hablando de Santiago, de Jacobo, el medio hermano del Señor, y dice que él se reunió con Jacobo, se reunió con Cefas, que es Pedro, se reunió con Juan. Y mira cómo dice, que eran considerados como columna, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Ellos se sentaron y hablaron, y cada uno expuso su doctrina, cada uno expuso su evangelio, y resultó que estaban perfectamente de acuerdo y se dieron la mano. Y dijeron, sí, eso mismo es lo que nosotros enseñamos, sigue para adelante. O sea que no podemos nosotros encontrar una contradicción en los escritos de ellos cuando claramente la Biblia dice que ellos estaban de acuerdo. Pero todavía más, si usted mira conmigo y nos vamos a ver una serie de pasajes de la Escritura, nosotros podemos ver que de una manera increíble, mire, es increíble lo mucho que empalman la teología de ambos. Nada más faltaba que lo dijeran con las mismas palabras, literalmente, pero creían exactamente lo mismo. Si usted mira, vaya a Gálatas capítulo 5, versículo 6, nosotros vamos a ver una serie de versículos donde podemos ver con toda claridad que Pablo creía exactamente lo mismo que Santiago. Sí, Pablo enseñó mucho de la salvación es por la fe, y la salvación es por la fe, pero él nunca se refirió, es por la fe y no por las obras, pero él no se refería a que es por la fe y no tiene nada que ver con las obras, es por medio de una fe que se manifiesta a través de las obras. Eso es lo que Santiago enseña. Eso es lo que él defiende en Santiago capítulo 2. Y eso es exactamente lo que creía Pablo. La fe que salva es una fe que se muestra por la manera como uno vive. Y mire algunos versículos. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. En otra palabra, al final lo que importa es la fe. ¿Pero qué fe? ¿Qué dice ahí? La fe que obra por el amor. Eso es exactamente lo que enseña Santiago. El punto no es decir yo creí. La fe que salva, lo que importa es la fe, pero una fe que se manifiesta por medio de las obras. En este caso, dice Pablo, la fe que obra por el amor. Fe que se muestra a través de obras de amor, que son las mismas obras de misericordia que nosotros vimos en Santiago que él estaba mostrando. O sea que Pablo creía lo mismo. Mire otro, Efesios capítulo 2, el hermano se lo va a poner allí, para que no se pierda buscando en su Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, porque nuestro problema con este pasaje es que si lo dejamos 8 y 9, parece que está contradiciendo a Santiago. Pero si usted mete el 10, ya no. Mire lo que dice. Porque por gracia sois salvos, Efesios 2, 8, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿qué dice ahí? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué es lo que le está diciendo? No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. No nos salvamos por cómo vivimos, pero el que es salvo vive de cierta manera. Exactamente lo que Santiago está diciendo en su carta. Y fíjese, cuando él habla allí de buenas obras, como yo le he dicho otra vez, él no está hablando de ayudar a la viejita a cruzar la calle. Cuando él habla de buenas obras, él se está refiriendo a toda la vida cristiana, a todo el andar. Él está hablando de una manera de vivir que, de hecho, en esa carta es la que describe desde el capítulo 4 en adelante. Y él menciona todas las áreas de la vida. Esas buenas obras que manifiestan quién es salvo, quién ha sido hecho una nueva criatura. Eso es lo que le está diciendo. Ser salvo, tener la fe que salva, significa ser hecho una nueva criatura que se conoce por la manera como vive. Y esa vida, como les dije, usted agarra a Efesios del capítulo 4, usted va a ver que tiene que ver con todas las áreas. Hasta qué tipo de papá usted es, qué tipo de esposo es. Ahí se debe ver tu cristianismo. Y ahí se prueba si tú verdaderamente eres salvo o no. Por la manera como tú estás viviendo. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. No hay ninguna contradicción con lo que dice Santiago. Mire otro texto. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy perdido, lo corté. Padre nuestro, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, ahí es que estoy, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Mire algo interesante en ese pasaje. Él está mostrando allí las tres virtudes cristianas que él menciona en 1 a los Corintios, yo no sé si usted la ve ahí, que él menciona en 1 a los Corintios como las tres virtudes principales del cristianismo. La fe, la esperanza y el amor. ¿Usted la ve que están ahí? Fe, esperanza y amor. Y él está diciendo, si usted mira un poquito más arriba, yo doy gracias a Dios por ustedes, porque yo veo en ustedes esas tres virtudes, fe, esperanza y amor. Sin embargo, cuando él va a hablar de la fe de ellos, a través de que él la veía, dice, acordando sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. En otra palabra, puesto de otra manera, yo doy gracias a Dios por la fe que yo veo en ustedes, como él veía la fe. A través de las obras, eso es lo que le estoy diciendo. Yo doy gracias a Dios por las obras que ustedes están haciendo, que muestran su fe. Una vez más, mi hermano, como le he dicho otra vez, el problema es que no existe tal cosa como un fecímetro. La única manera de que la fe se ve, de que tú puedes ver que una persona es cristiana, es por la manera como vive, por las obras, por los frutos, como dice el Señor por otro lado. Así que usted ve, y yo le pudiera buscar muchos otros, pero esos tres deben servirle para que usted vea que Pablo está exactamente en consonancia con Santiago. Sí, lo que salva es la fe sola, pero la fe que salva nunca viene sola. Siempre se va a mostrar en la vida de la persona la fe que obra por el amor, las buenas obras que acompañan la nueva creación y la obra de la fe. Ahora, por otro lado, Santiago, si nos vamos a considerar la carta de Santiago, nosotros podemos ver que Santiago también estaba perfectamente de acuerdo con Pablo. Santiago estaba convencido de que el hombre es salvo por la fe, solo por la fe. Sin embargo, Las obras deben ser un resultado de la fe. Ese es su punto. No es que el hombre se salva por las obras, sino que las obras deben estar porque son el resultado natural de la verdadera fe. Y mire un par de versículos. Ahí mismo en Santiago capítulo 2, en el versículo 23, él deja claro que él estaba consciente que Abraham no solamente fue declarado justo por la fe, sino que fue reconciliado con Dios por la fe. Lo que predicó el pastor Mayen esta mañana. Somos reconciliados con Dios como nosotros hoy. Por la fe. Bueno, Santiago dice que Abraham fue reconciliado con Dios por la fe. Eso es lo que él dice en el capítulo 2, versículo 23. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Él está diciendo, Abraham fue declarado justo, ¿cuándo? Cuando creyó a Dios y fue llamado amigo de Dios. Fíjense que eso no está en ese mismo contexto en la Biblia, eso está en otro lado, que Dios llama a Abraham su amigo. Pero él está diciendo, Abraham fue declarado, llamado amigo de Dios, reconciliado por Dios cuando creyó. Él está claro que la fe, lo que salva, lo que reconcilia, lo que nos hace recibir la justicia de Dios, todavía más. Si usted mira Efesios 1:18, ese versículo es un homólogo casi. Lo que pasa es que usa palabras diferentes, pero exactamente la misma idea de Efesios 2:10. Allí donde él dice en Efesios 1:18 que Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Eso es Efesios 2:8, señores. Dios nos hizo nacer, somos hechura suya, dice Pablo. Creados en Cristo Jesús, dice Pablo, dice Santiago. Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad, la palabra de Cristo. Pablo dice, para buenas obras, Santiago dice, para que seamos primicia de su criatura. La misma idea. Dios, la salvación es una obra soberana de Dios. Dios nos salva, Dios nos hace nacer. La salvación es un nuevo nacimiento que conduce a una vida diferente. Justo lo que Pablo dice en Efesios 2:10. Y si quiere otro versículo más, puede buscar Hechos 15. No lo vamos a ver porque es un poquito largo. Pero en Hechos 15, en aquel famoso concilio, primer concilio de la iglesia, donde precisamente por el ataque de los judaizantes de que había que imponerle la ley a los gentiles si no lo iban a ser salvos, se hace ese concilio para ver qué se le iba a demandar a los gentiles. Y allí Pedro se levanta en un momento y dice algo contundente. Él dice, nosotros sabemos que los gentiles, que nosotros vamos a ser salvos como los gentiles. Yo no sé si usted se ha fijado, pero lo que él dice allí es sumamente contundente. Porque él no dice, los gentiles que se convirtieron van a ser salvos como nosotros. No, él dice, nosotros vamos a ser salvos como ellos, por la gracia de Cristo, dice él allí. Igualito como ellos fueron salvos, sin tener la ley, solo porque creyeron en Cristo, así nosotros también somos salvos por la gracia de Cristo. Y detrás de Pedro se levanta Santiago y secunda a Pedro y dice, eso es así. Y si eso es así, entonces no podemos venir nosotros a imponerle la ley como la tenía el judío a los gentiles. ¿Y cuál es el punto? Una vez más, nosotros estamos viendo que Santiago y Pablo tenían exactamente la misma teología. Ellos estaban claros que la salvación es por la fe, pero la fe que salva siempre se manifiesta por medio de obras. Ahora, sigue la pregunta, o nos lleva a la segunda pregunta. Si de verdad no hay contradicción, como estamos viendo en la palabra, se juntaron y se pusieron de acuerdo y dijeron, sí, creemos lo mismo. Lo vimos en la Biblia en una serie de pasajes donde ellos tenían la misma teología. ¿Por qué esos escritos suenan como que se están contradiciendo? Porque definitivamente, mi hermano, nosotros no podemos ir así, tapar los ojos y decir que no. Suenan que, ponme otra vez la última diapositiva de los versículos. Usted tiene que aceptar que eso suena contradictorio. Vosotros concluimos pues, dice Santiago, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Definitivamente que ahí hay un dilema que tenemos que resolver. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, nosotros podemos entender esa discrepancia si tomamos en cuenta tres cosas. Por un lado, que ellos le están hablando a diferentes audiencias. Eso es lo primero que tenemos que entender. Ellos están hablando con grupos diferentes y eso es algo que hasta la lógica lo lleva a usted a entender. Déjeme ilustrárselo de esta manera. Imagínese que usted está sentado en una emergencia esperando un turno para que lo atiendan. Eso es increíble. En nuestro país las emergencias hay que esperar cuando se supone que la emergencia es para que... Pero usted está en la emergencia de nuestro país donde usted tiene que esperar a que lo atiendan. Y en lo que usted está ahí, usted oye un médico que está en un cubículo y le está diciendo al paciente, usted tiene que ejercitarse, usted tiene que caminar, usted tiene que poner de su parte y salir todos los días y hacer ejercicio. Y después usted ve que el mismo médico sale y entra a otro cubículo y le dice al paciente, usted tiene que estarse tranquilo, tiene que dejar de caminar, tiene que dejar de moverse. ¿Qué usted dice? Ah, pues está loco este hombre. Este hombre está loco porque a este lo manda una cosa y a este le manda lo contrario. Sí, usted puede creer eso. Hasta que usted hace así, abre las dos cortinas y ve que de este lado hay un hombre de 300 libras, obeso, y a ese le dijo, usted tiene que ejercitarse, usted tiene que caminar, usted tiene que hacer algo. Y después abre la otra cortina y ve un hombre con una pierna rota. Y el médico le dijo, usted tiene que estarse tranquilo, usted tiene que dejar de moverse, usted tiene que dejar de caminar. Son dos pacientes diferentes, con problemas diferentes, y por eso requieren una prescripción diferente. Pues es lo mismo que está pasando aquí. Si nosotros vemos, debemos ponerle una laminita para ilustrárselo, si nosotros vemos a Santiago y a Pablo así, hablándole al mismo grupo, claro que hay una contradicción, porque este le está diciendo, por fe y no por obra, y este le está diciendo, las obras y no la fe. Claro que lo vamos a ver. Pero peor aún, ese no es el caso, pero peor aún, ponme la segunda lámina, gente que lo ve así, de plano, ya lo ve. Pablo contra Santiago. Santiago escribió su carta para contradecir la epístola a los romanos. El único problema es que cuando Santiago escribió, Pablo no había escrito ninguna todavía. No había ninguna carta. O sea que nosotros no podemos decir ni que Pablo está contradiciendo a Santiago, ni Santiago a Pablo, porque cuando Santiago escribe, Pablo no había escrito todavía. Es muy posible que cuando Pablo escribió, ni siquiera había leído la epístola de Santiago. ¿Cómo nosotros debemos ver eso? Con esta lámina. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué suenan diferentes? Porque están tratando con problemas diferentes. Están hablando a audiencias diferentes. Lo que ellos están haciendo es espalda con espalda, no es de frente peleando el uno contra el otro. Es diciendo, ok, preocúpate tú por ese lado, pelea contra ese y olvídate de este lado que yo me encargo de este. Y ellos se están oponiendo a dos doctrinas pervertidas, dos herejías que surgieron desde el principio de la iglesia. El apóstol Pablo está contraatacando o está peleando contra el legalismo en su carta. El legalismo eran estos individuos que, de hecho, por lo que les dije que se arma el primer concilio de Hechos capítulo número 15, unos individuos que cuando los gentiles comenzaron a convertirse, empezaron a decir, ok, es muy bueno que crean en Cristo, pero si quieren ser salvos, tienen que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Y usted lo puede leer después en su casa, en Hechos 15, específicamente versículo 1 al 5, ellos querían imponer la ley como un método de salvación. Básicamente lo que el legalista decía era la salvación es fe en Cristo más guardar la ley de Moisés. Con todo, desde la circuncisión, todos los ritos, todas las cosas tenían que ser guardadas si tú querías ser salvo. Y Pablo se está oponiendo a eso, diciendo, no, ¿quién dijo que la salvación no es añadirle nada? Es solo por la fe en Cristo. Pero por el otro lado, está Santiago contraatacando otra herejía que se levantó, que es el antinomianismo. El antinomianismo es un nombre reciente, eso usted tiene que saberlo, pero la herejía es antigua. ¿Y qué era lo que decían? Pablo también se refiere a estos hombres en su epístola, usted lo puede leer después, en Romanos 3:4 y Romanos 6, eran individuos que querían llevar la justificación por la fe más allá de lo que debía de ser llevado. Ellos decían, si la salvación es por la fe y no por las obras, pues entonces no importa cómo uno viva. Al final, uno puede vivir como quiera. Eso era lo que ellos decían. Si esto es por gracia, pues perseveremos en el pecado. Olvídate de eso. Tú puedes vivir como te dé tu gana, porque esto es por gracia. Todo tiene que ver con lo que hizo Cristo. Tú crees en Cristo, ya tú eres salvo. Y mire, déjeme decirle, eso se enseña mucho hoy. Que si un individuo creyó en Cristo, en teoría, él movió la cabeza y dijo que sí, en un momento que tú crees que Cristo salva, sí, allá tú eres salvo. Eso lo enseñan en muchas iglesias hoy. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene, cómo Santiago ataca eso. Pero eso es lo que Santiago está peleando con tres individuos que dice, porque la salvación es por la fe, no importa cómo tú vivas, tú puedes vivir como te dé tu gana y tú eres salvo. Así que claro que tienen que sonar diferentes porque están hablando con diferentes audiencias, específicamente con puntos de vista o herejías que eran contrarias. Pero no solo eso, ellos no solamente se dirigen a diferentes audiencias, sino que responden diferentes preguntas. La pregunta que Pablo responde es, ¿cómo se salva el hombre? Romanos, Gálatas, son epístolas evangelísticas, que el grueso es mostrar el evangelio, mostrarle al hombre su necesidad de salvación y decirle cómo ser salvo. ¿Y cuál es la respuesta a la pregunta, cómo se salva el hombre? La fe, y eso es lo que Pablo enfatiza. La fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe. Tú tienes que creer en Cristo. Y solo así como de ñapa, él menciona el asunto de que esa fe lleva obras. Pero ese no es su punto. Él está respondiendo a la pregunta, ¿cómo se salva el hombre? Por eso su respuesta es clara. Hay una sola manera, que es la fe. Sin embargo, Santiago, por otro lado, está respondiendo a otra pregunta. La pregunta que Santiago responde es: ¿cómo sabemos que somos salvos? Ese es el asunto. Fíjense que la epístola de Santiago no es evangelística. La epístola de Santiago está dirigida específicamente a los creyentes o a gente que dice que es cristiana. Ese es su punto. Para que pueda examinar su vida y ver si verdaderamente tiene la fe que salva. Santiago no está tratando de explicar el evangelio. Él está tratando de confrontar a los que dicen que creyeron ese evangelio con si ellos tienen la vida que prueba que verdaderamente han creído en Cristo. Él responde la pregunta: ¿cómo sabemos si somos salvos? Pablo, ¿cómo se salva el hombre? Santiago, ¿cómo sabemos que ya estamos del otro lado de la cruz? Si usted lo quiere ver así, ponga la cruz de Cristo en el medio. Pablo está de este lado. ¿Cómo somos salvos? Llegando a la cruz. Santiago está diciendo: ¿cómo sabemos que ya llegamos a la cruz? Por medio de las obras. Fe y obras. Antes de convertirnos, después que nos convertimos. Ahora, todavía más, y quizá el punto más crítico, ¿por qué suenan diferentes? No solamente tienen diferentes audiencias y responden diferentes preguntas, sino que usan diferentes definiciones. Y esto es muy importante que usted lo entienda. Y déjeme decirle, por si acaso usted cree que uno está aquí jalando la Biblia por los moños, eso no es inusual, que nosotros le demos diferentes definiciones a las mismas palabras. Eso es algo que lo hacemos de manera cotidiana. Le pongo un ejemplo, hasta jocoso. Un pastor de nuestro país que fue a Sudamérica a predicar la palabra y lo mandan, ¿verdad?, a levantarse, a presentarse y hablar de su familia. Y el hombre vivía con sus tres hijas y su mujer. Y el hombre muy orondo ha dicho ahí en el púlpito: yo vivo con cuatro hembras. Y cuando el hombre ha dicho eso, la gente se escandaliza y hacen así, se miran. Y el hombre que está viendo la reacción, la indignación de la gente, pregunta: ¿y qué pasó? Y entonces le explica el pastor que lo había invitado que en ese país el término hembra significa amante. El hombre dijo: yo vivo con cuatro hembras, cuatro personas del sexo femenino, yo soy el rey en esa casa, el único varón. ¿Qué ellos oyeron? Yo vivo con cuatro ¿qué? Con cuatro amantes. La misma palabra, diferentes significados. Pero eso no solamente pasa entre culturas, aún en la misma cultura, en el mismo país, nosotros usamos muchas veces una palabra de diferentes maneras. Le pongo otro ejemplo. Yo lo puedo usted, increíblemente en nuestro país, insultar y elogiar con la misma palabra. Se lo pruebo. Viene un muchacho, resuelve un problema que nadie podía resolver. Yo vengo y le digo: oye, la verdad que tú eres un tigre, muchacho. Resolviste eso que nadie pudo. Sin embargo, viene otro y yo digo: mire, eche para allá, que usted lo que es un tigre. Yo usé la misma palabra, pero a uno lo elogié y a otro lo insulté. A uno le dije que era una persona habilidosa, que era una persona sagaz. A otro le dije que era un maleante. La misma palabra, en un buen sentido, en un mal sentido. Todavía más, mire una expresión para lo que sigue en esta época. Si usted lee en el periódico, un día de esto, en el titular: los tigres desplumaron las águilas. ¿Qué usted entiende con eso? El Licey tuvo una victoria aplastante sobre las águilas cibaeñas. Ahora, si yo le digo: oye, vengo del zoológico y hubo un lío ahí y los tigres desplumaron a las águilas, ¿qué yo le estoy diciendo? Que se soltaron los tigres y se metieron en la jaula de las águilas. ¿Usted ve? Yo usé la misma expresión y le dije dos cosas diferentes. Bueno, eso mismo pasa aquí. Santiago y Pablo usan términos similares, pero con diferentes significados. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros tenemos que entender que la palabra obra para Pablo y para Santiago significan dos cosas diferentes. Cuando Pablo habla de obras, de que somos salvos por la fe sin las obras, él está hablando de obras legalistas. De hecho, en dos de los pasajes que vimos, él lo deja claro. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Cuando Pablo está hablando de obras, se refiere a obras en un sentido legalista, a obras que yo hago para tratar supuestamente de yo cumplir con las demandas de Dios para el hombre y salvarme a mí mismo. Y Pablo está diciendo: no, eso no se puede. ¿Quién puede cumplir con las demandas de Dios? La salvación no necesita que tú cumplas nada, simplemente que recibas lo que Cristo hizo. Acuérdese que es el contexto que nos va a dar la definición de la palabra. Y él está hablando de salvación. Él está diciendo: la salvación es por la fe sin obras de ley. O sea, sin tú creer que tú te lo vas a ganar, sin tú creer que yo tengo que cumplir. Bueno, de hecho, usted nunca ha oído de qué. ¿Qué hay que hacer para salvarse? Cumplir los mandamientos. ¿Usted ha oído eso? Gente decir, eso es exactamente lo que Pablo está diciendo. No, no es así. No, nadie se salva por cumplir los mandamientos, porque nadie puede cumplirlo. Cuando Él habla de obra, está hablando de cumplir mandamientos para tratar de justificarnos delante de Dios. Y Él dice, eso no se puede, no es así, es solo por la fe. Ahora, cuando Santiago habla de obras, Santiago está hablando de obras que proceden de una persona que ya es salva. No está hablando de obras que yo hago para tratar de justificarme delante de Dios, sino una persona que ya es salva y que obra en conformidad con ese nuevo ser. Porque nuestro problema, ¿usted sabe cuál es? El problema del cristianismo de hoy, que yo he visto, que nosotros hemos rebajado la salvación a un simple trámite legal. Yo estaba condenado y ahora soy salvo. Yo iba para el infierno y ahora voy para el cielo. ¿Quién le dijo a usted que eso es salvación? ¿Usted sabe los términos que la Biblia usa para hablar de la salvación? Regeneración, nuevo nacimiento, nacer de nuevo, que es lo mismo. Nueva vida, nueva criatura. Ser salvo significa que Dios te hizo de nuevo. Que Dios te cambió en tu interior. Y a partir de esa regeneración debe haber obras que lo muestren. ¿Cómo sabemos que de verdad tú eres salvo? Porque se ve la vida nueva que surge del nuevo ser. Y cuando Santiago habla de obras, está hablando de obras que proceden de un corazón regenerado. Y eso usted lo puede entender cuando usted considera las obras que hemos visto hasta aquí. De que él ha hablado del hablar, del tener misericordia, de la santidad de vida. Esas son las cosas que hemos visto que Santiago está hablando, las obras que él presenta. No son obras que yo hago para tratar de cumplir algo, sino obras que proceden de un corazón que ha nacido de nuevo. De hecho, León Morris, un teólogo y comentarista, dice que si usted quiere buscar un homólogo a las obras de Santiago, no son las obras de Pablo. Es el fruto del Espíritu al que se refiere Pablo. Esas son las obras a las que Santiago se está refiriendo. Algo que surge como un fruto, como un producto de algo que ya pasó, del nuevo nacimiento. Pero no solamente ellos usan la palabra obra de manera diferente, sino más importante aún, que es la que nos explica el famoso dilema de Santiago 2:24, ellos usan la palabra justificación de manera diferente. Para Pablo, la justificación se refiere al momento cuando tú eres declarado justo delante de Dios. Eso es lo que es justificación. El momento cuando Dios te absuelve de pecado, te reconcilia con Él, te otorga la justicia de Cristo, eso es lo que es el Evangelio. Yo soy pecador, Dios quita mi pecado y me imputa la justicia de Cristo. Eso es lo que Pablo se refiere con justificación. ¿Y eso ocurre cuándo? En el momento que una persona cree. Santiago, justificación, quiere decir la evidencia de que tú has sido justificado. Eso es lo que Santiago quiere decir con justificación. ¿Cómo se ve que de verdad tú has sido justificado ya, declarado justo delante de Dios? O puesto en otro término, justificación para Pablo es delante de Dios, declarado justo delante de Dios. Justificación para Santiago es evidenciado justo delante de los hombres. ¿Cómo nosotros podemos ver que verdaderamente tú fuiste declarado justo? Y eso usted lo puede ver claramente por el ejemplo que ellos usan. Ellos usan el mismo ejemplo y parecería que lo están usando de manera contradictoria, pero se están refiriendo a dos momentos diferentes de la vida de Abraham. Pablo quiere probar que la justificación es por la fe, es decir, que tú eres declarado justo por la fe. Y él cita Génesis 15, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En ese momento él fue declarado justo. Santiago quiere probar que aquel que ha sido declarado justo lo evidencia en su vida por las obras y cita otra vez el caso de Abraham, pero no cita Génesis 15. Él cita Génesis 22, como 15 o 20 años después, y dice que Abraham fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac. En otras palabras, ¿qué es lo que le está diciendo? Él fue declarado justo en Génesis 15, pero en la definición de Santiago, ¿cuándo fue justificado? ¿Cuándo se vio que él verdaderamente era justo? O cuando obró en consecuencia con esa fe, cuando entregó a su hijo en Génesis 22. O sea, usan el mismo ejemplo, pero para Pablo, en el momento que creyó, Santiago, Génesis 22, como 15 años después, cuando obró en consecuencia con esa fe. Entonces, mis hermanos, como usted puede ver, yo espero que usted haya visto que no existe tal discrepancia. Y de hecho, por si acaso usted cree, bueno, pastor, pero eso está como raro, los dos usos están en la Biblia, en la misma palabra del Señor. La expresión justificación o justificado, el Señor la usa de las dos maneras. La usa como la usa Pablo, para hablar de declarado justo, y la usa como la usa Santiago, para hablar de evidenciado justo. Y le puedo decir los pasajes. Lucas 18, vamos a ponerlo ahí para que lo vean. Ese es el famoso pasaje del publicano, aquel usted se acuerda que está con el fariseo y se daba golpe en el pecho. Oiga lo que dice el Señor. Mas el publicano, estando lejos, estoy en Lucas 18:13, Estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho, diciendo, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo está usando el Señor allí la palabra justificado en el sentido que la usa Pablo? Él descendió declarado justo delante de quién. Delante de Dios, delante de los hombres, él seguía siendo el mismo publicano. No había hecho nada, no había mostrado nada delante de los hombres. Pero delante de Dios, él fue justificado, declarado justo. Ahora, mire Mateo capítulo 12, versículo 34 al 37. Allí se usa en el sentido que lo usa Santiago. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas obras, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Oiga aquí, porque por tu palabra serás justificado y por tu palabra serás condenado. ¿De qué manera está usando la palabra justificado allí? Evidenciado justo. Él está hablando del hombre bueno. ¿Cómo sabemos que un hombre ha sido regenerado, tiene un corazón bueno? En este contexto, porque habla cosas buenas. De hecho, el mismo ejemplo que usó Santiago. Santiago habló de que tu hablar debe mostrar tu cristianismo. Y él está diciendo, el hombre va a ser justificado por cómo habla. Pero él dijo ahorita que era justificado delante de Dios. El publicano solo porque se dio en el pecho y reconoció. Sí, pero aquí está hablando en el sentido de Santiago, evidenciado justo. Fue declarado justo allí. Pero ¿cómo sabemos que es verdad que fue declarado justo? ¿Cómo sabemos que es verdad que es creyente? ¿Cómo sabemos que es verdad que es salvo? Por cómo se vio su vida después. Esa es la idea, mis hermanos. Así que, como usted puede ver, no existe en realidad ninguna contradicción. Así que, ¿qué hemos visto? Recapitulando. Bueno, la semana que viene vamos a estudiar ese pasaje de Santiago. Usted va a ver muchísimas cosas interesantes. Pero hoy nos hemos limitado a considerar la controversia de Santiago y Pablo. Y respondimos primero a la pregunta, ¿hay contradicción? Vimos que claramente no la hay. Ambos son inspirados por el Espíritu. Ambos se sentaron a hablar de doctrina y estaban de acuerdo. Y todavía más vimos una serie de pasajes que muestran que están perfectamente de acuerdo. Entonces, ¿cómo explicamos la contradicción que se ve? Y eso es lo que usted debe poder mostrar, ¿eh? Cuando alguien te diga, pero mira lo que dice Santiago, usted debe poder explicarle. ¿Por qué suenan diferentes? Porque le están hablando a diferentes grupos, diferentes audiencias. Porque están respondiendo diferentes preguntas. Pablo, ¿cómo se salva el hombre? Santiago, ¿cómo se ve que somos salvos? Y en tercer lugar, porque aunque usan los mismos términos, tienen diferentes definiciones. Están hablando de diferentes cosas, en otras palabras. Ahora, en un sentido más práctico, mis hermanos, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Porque muy bien, yo vine y ya entendí que no hay contradicción, ya puedo defender mi fe. Mi hermano, con las cosas que hemos visto hoy, nosotros podemos salir de aquí fortalecidos en tres de las principales doctrinas cristianas. La primera de ellas es la inerrancia de la Biblia. Óigame, mire, por 2000 años la gente ha tratado de mentir esto y no ha podido. ¿Por qué? Porque esto es de Dios y esto lo confirma. Sí, hay pasajes que son difíciles, hay pasajes que son oscuros, hay pasajes que hay que escarbar más para entenderlo. Pero tenga eso claro, cuando alguien te enseña una contradicción en la Biblia, ¿dónde es que está otra vez? Ahí es que está. Siempre hay una manera de explicarla y hoy lo vimos. Hay pasajes que parecen contradictorios, pero son aparentes, son paradojas. No existe contradicción. Tenemos la palabra inerrante, infalible de Dios. Y podemos confiar en esto, mi hermano. Podemos agarrarnos de aquí, confiar en esas promesas que son fieles, porque se cumplen. Esta es la palabra de Dios. Sabemos cómo vamos a terminar, porque tenemos la palabra infalible. Y eso lo podemos ver, al ver cómo aún estas aparentes contradicciones, nosotros podemos explicarlas si indagamos en la Biblia. Pero otra cosa que nosotros vemos aquí, es una vez más, nos refuerza la idea de que hay una sola manera como el hombre se salva. Así lo enseña Santiago, así lo enseña Pablo, así lo enseña toda la Biblia. Una manera como el hombre salvo, la fe en Cristo. No hay otra cosa que el hombre pueda hacer. No hay nada que el hombre pueda hacer, no hay nada que necesite hacer. Todo lo que había que hacer, Cristo lo hizo. Murió en la cruz por nuestro pecado, resucitó para nuestra justificación, dice la Biblia. Lo único que le toca al hombre es confiar y creer en Cristo, depositar su fe en Él. Y si tú estás aquí sin Cristo, yo te animo a que tú lo hagas hoy. No es que te mates en tratar de cumplir con algo. Es que creas en aquel que murió y resucitó y le entregues tu vida. Ahora, cuando tú haces eso, dice la Biblia, si lo haces de verdad, tu corazón va a ser transformado y eso se va a mostrar en las obras. Y esa es la tercera enseñanza que vimos hoy. Hay una sola manera, mi hermano, entiéndame bien, porque no hemos acabado de entender esto. Hay una manera como usted puede estar seguro que usted es salvo, una sola, y es si usted está viviendo en consonancia con lo que Dios manda. Si usted está viviendo la vida de aquel que ha nacido de nuevo. Y eso es lo que Santiago va a martillar en la semana que viene y nosotros lo vamos a ver. Él nos va a probar cualquier profesión de fe que no se muestre en una vida por la manera como usted vive. Es una fe muerta, es una fe que no salva a nadie y usted puede estar sentado ahí y de ahí irse directo al infierno. Solo la manera como vivimos muestra que verdaderamente hemos conocido a Cristo y hemos sido transformados por Él. Vamos a orar. Padre, gracias, oh Señor, por este tiempo que hemos tenido, por las cosas que hemos podido estudiar. Gracias, Padre, porque vemos la fidelidad de tu palabra. Vemos, Señor, la consonancia de tu palabra. Vemos la inerrancia de tu palabra. Vemos, Señor, cómo aún aquellas aparentes contradicciones tienen una explicación clara. Y podemos estar confiados de que tenemos este tesoro en nuestras manos, tu santa palabra. Permite, Señor, que ella sea lámpara siempre a nuestros pies y lumbrera nuestros caminos. Sé, Señor, con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, amados.